10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Escucha bien, tengo poco tiempo para hacerte saber. Siempre te puse primero, me tenías enfrente y no quisiste ver.
Me dejaste flotando en alta mar, sin forma de remar.
La música de los Claxons a través de Radio Universidad para poner en marcha la maquinaria de El Expreso de las 10. Nos han presentado este tema titulado Caminando en Fuego para darles la bienvenida. Porque los pies sostienen nuestro cuerpo y nos llevan a todas partes. Sin embargo, con frecuencia son una parte olvidada, ya que no les brindamos la atención adecuada para mantener su salud. Nos damos cuenta de su importancia un día que sufrimos el dolor de una uña enterrada o alguien nos pisa un callo en el camión. Y las molestias pueden volverse en ocasiones verdaderamente incapacitantes. Además, en México, una gran cantidad de personas viven con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, de lo cual una complicación importante es el pie diabético. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca de la importancia de los pies en El Expreso de las 10. Y te saludamos con mucho gusto, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alejandra Juárez en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales, Ibis Rivera en la investigación testimonial y José Luis Vázquez en el control operativo.
La podología es una rama de la medicina que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pies, aplicando diversas técnicas terapéuticas. El podólogo es el profesional sanitario con los conocimientos universitarios, habilidades y aptitudes requeridos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones de los pies. Algunos de los problemas más comunes relacionados con los pies son la neuropatía diabética, pie de atleta, fascitis plantar, juanetes, espuelas de talón, uñas encarnadas, callos y ampollas, entre otros. En los estudios de la licenciatura en podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, se cuenta con las mejores condiciones para quienes en ella se forman, desarrollen las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes necesarias para el ejercicio profesional y la realización personal. Es necesario que las personas que padecen de los pies conozcan lo que es la podología y no someterse a tratamientos con personas sin la preparación adecuada. Además, la Universidad de Guadalajara pone al servicio de la ciudadanía su clínica podológica, donde el público general puede recibir atención profesional para el cuidado y atención de sus pies. Y hoy, en el marco del Día Internacional de la Podología, en el Expreso de las 10, recibimos a sus especialistas para atender todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Hoy nos da mucho gusto recibir a la licenciada Sandra Nayeli Pimentel Chavarín. Ella es podóloga, maestrante de la maestría en educación y profesora de la licenciatura en podología aquí en la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Gracias. Saludamos también al doctor Ramsés Alejandro Morales, coordinador de la licenciatura en podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad.
Muchas gracias, Alonso, por la invitación, por el tiempo, porque es una asignatura que está olvidado dentro de las ciencias de la salud y creo que es una oportunidad tener a los expertos, aquí la maestra Nayeli, experta en podología, para que nos hable y nos dé recomendaciones.
Estamos cumpliendo 6 años con la licenciatura en podología aquí en la Universidad de Guadalajara, por cierto.
6 años, estamos a punto de graduar a la 7ª generación de podólogos, con un total aproximado de 120 ya podólogos licenciados podólogos, lo cual nos da mucho gusto porque es un estigma lo que existe dentro de la podología. Bueno, es un estigma lo que tienen que llevar los licenciados podólogos al cambiar la idea o el concepto que se tiene de la podología. Sí, porque regularmente confunden la atención del pedicurista con la atención podológica y es totalmente diferente, ¿no? El podólogo tiene la capacidad clínica desde una perspectiva médica de analizar, diagnosticar y tratar los diferentes padecimientos de los pies.
¿Sí? Entonces, y en nuestro país, la Universidad de Guadalajara es de las pocas universidades que ofrece una licenciatura como esta. Es algo que es muy importante contar con el nivel académico y los conocimientos profesionales para esta labor tan importante de un área de nuestro cuerpo fundamental, Nayeli, un área que a veces no le damos la atención que merece, que necesita por el papel que juega tan importante en nuestro cuerpo.
Y de hecho es la primera universidad a nivel público en donde cuenta ya con la licenciatura, dado que la licenciatura existe desde antes, sí, pero ya a un nivel privado en Puebla. Entonces nosotros somos los pioneros en todo México y América Latina.
Incluso. Excelente oportunidad para muchos de nuestros jóvenes de profesionalizarse en este campo. ¿Y cómo atendemos nuestros pies, los ciudadanos, en términos generales? ¿Les brindamos la atención que merecen, que necesitan?
Pues normalmente la consulta privada se ve que hay mucha desinformación, creo que eso es lo que está pasando. No es que no haya falta de interés, sino la información no es la que llega. Mencionábamos un poco sobre hasta el uso adecuado del calzado. Nadie nunca nos enseñó a cómo debemos de utilizar o cómo debemos de elegir un calzado. Es decir, a veces llegamos a la tienda y yo me acuerdo que mis papás era de pruébatelo y el que te quede o el que te guste. Sí. Pero conforme van pasando los años, uno se va dando cuenta qué tipo de calzado o características debe de tener para que sea más cómodo, para que no me vaya a provocar ninguna otra patología a largo plazo o no me vaya a lesionar incluso no solamente los pies, sino hasta rodillas, cadera o columna.
Exactamente, porque todo está conectado finalmente.
Ajá, entonces es ahí donde vemos la importancia de que los pies a veces los tenemos muy olvidados porque son como la parte que, entre comillas, nadie ve, pero muchos se fijan, pero en realidad son muy importantes, al igual que todo en el cuerpo es importante, también los pies, hasta la uña, que luego lo tienen muy, de pronto olvidado o lo tienen, utilizan muchas cuestiones cosméticas en donde ocultan muchas patologías de la uña.
Por eso es muy importante contar con esta información, incluso las actividades que realizas, ¿no? La práctica deportiva o el trabajo que realizas a veces implica afectación posible a los pies.
Claro, volvemos con lo del calzado y la actividad física a veces hace una combinación en donde si tenemos una herencia de alguna patología y combinamos estos tres factores, van a darnos o nos van a traducir a una patología que posiblemente vaya a ser crónico y degenerativa, que algo que se podía prevenir desde a lo mejor la infancia o en el primer momento en donde uno pueda tener contacto, ese es el mejor momento.
Claro, a veces, un diagnóstico oportuno.
Ajá, a veces uno pensará que ya lo tiene perdido, pero no, creo que es una buena oportunidad. Todas son buenas oportunidades, obviamente entre antes es mejor, pero cualquier oportunidad en donde tengan para visitar a un podólogo y que vean que puedan atenderlos es excelente.
Vamos a escuchar el siguiente caso que queremos poner a su consideración esta mañana.
¿Alguna vez has tenido problemas en los pies?
Tuve una operación de bebé recién nacido, pues básicamente en vez de tener los pies derechos, yo los tenía como hacia adentro, como por un ejemplo burdo, como el Kiko del Chavo del Ocho. Realmente pues no podía caminar porque tenía yesos, no podía correr, eran algunas cuestiones físicas donde pues se me impedía, como por ejemplo jugar con los demás niños porque pues tenía los yesos. Y hasta que estuve un poco más grande ya me lo retiraron y ya pues me fui acomodando pues.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno a la salud de los pies?
Si se me pueden operar las pantorrillas, como usa yesos, pues tengo la pantorrilla muy, muy delgada y pues sí me causa un poco de inseguridad.
¿Recomienden ejercicios?
Pues que me recomienden como ejercicios o alguna terapia como para utilizar eso a mi favor y engrandecer el músculo.
¿Qué nos dices acerca de este caso que acabamos de escuchar?
Definitivamente, bueno, sí se puede hacer algo, pero ya son secuelas de la misma patología que tuvo y el tratamiento. Creo que para hacer, se tendría que ser muy específico, valorar exactamente qué tipo de atrofia muscular tiene para saber qué tipo de ejercicios tiene, porque también de pronto uno está acostumbrado a que me pongo a hacer ejercicio y me voy a correr o a caminar y listo, ese es el ejercicio, pero también el ejercicio necesita una dosificación, dado que si no, lo podemos lesionar. Entonces, en ese caso sí podríamos hacer ejercicios de fortalecimiento, además del calzado que está utilizando y volver a hacer una valoración, porque nosotros pensamos en la atrofia muscular en que estéticamente posiblemente se ven las pantorrillas más delgadas, pero eso va a involucrar que la pisada y la huella vaya a estar cambiando, porque las zonas de presión, como recordamos, o bueno, como sabemos, los músculos son los que hacen el soporte de nuestro cuerpo o nuestro pie. Entonces, si no hay un buen soporte, también la estructura ósea va a cambiar y las presiones, lo más seguro. Ahí sí sería una visita en donde se puede hacer con un podómetro, en donde hace, es un aparato que es como una plataforma digital en donde caminan y se ven las zonas de presión. Entonces eso nos ayuda a nosotros a estar identificando dónde tienen mayor presión o menor presión. Y, o sea, además de lo de los ejercicios, que claro es importante, pero también una órtesis plantar, unas plantillas para ayudarnos a distribuir estas zonas de presión.
Y esta información que nos permite este aparato, digámoslo así, esta aplicación es personalizada y esto cambia de una persona a otra también.
Sí, incluso si yo hoy nos hiciéramos todo un estudio, hoy va a ser unos resultados y en un año va a cambiar.
En la propia persona es dinámico, va cambiando con el tiempo, como cambiamos las personas finalmente.
Exacto, porque pues no son los mismos hábitos los que tenemos ahorita, el peso,
la edad, la
actividad física, sí. Todo lo que va a ir cambiando, entonces sí va modificándose ese tipo de estudios.
Así nos damos cuenta que el podólogo puede trabajar en diferentes áreas, en clínicas privadas, en centros asistenciales, servicios de geriatría, medicina deportiva, por ejemplo.
Totalmente. Los licenciados en podología tienen el mundo a sus pies, les digo, tienen una ventana única.
Y no es metáfora.
No, es real. O sea, el profesional recién egresado de la licenciatura en podología puede tener desarrollo en el campo que quiera, ya sea en el campo particular, por supuesto, pero también en las instituciones públicas, en las cuales hemos tenido una aceptación increíble, apertura.
Había una necesidad enorme de
había
atención.
Había una necesidad no vista.
Sí.
Y de hecho, hasta encontramos cierta resistencia para que nos dieran oportunidad de que nuestros pasantes fueran recibidos en las instituciones públicas. Pero una vez que nuestros pasantes empezaron a llegar a las instituciones públicas, ahora ya nos hablan y quieren más pasantes, y sin duda va a ser necesario abrir plazas ya de manera permanente, no solo para pasantes, sino para que ya sean los mismos podólogos quienes den la atención podológica. Entonces, volviendo a la posibilidad de trabajo, las instituciones públicas van a ser y van a tener una demanda alta de estos profesionales, ¿sí? Pero pueden desarrollarse en investigación, ¿sí? Pueden desarrollarse en los diferentes perspectivas de que se necesita la podología, ya lo comentaba la maestra Nayeli, ¿sí? En la podología deportiva, en la podología pediátrica, en la podología geriátrica, ¿sí? Pueden también dedicarse a la educación, válgame, pueden trabajar en nuestra propia universidad, seguramente que va a haber más centros universitarios que hablan esta licenciatura, y por supuesto en otras universidades, ¿no? Nos hemos dado cuenta que aunque fuimos la primera institución pública en formar licenciados podólogos, actualmente hay, por lo menos la Universidad Autónoma de Sinaloa también ya está empezando con la licenciatura en podología de manera formal.
Pues esto es parte del panorama que hoy queremos compartir con ustedes y la importante labor que realizan estos profesionales de la salud de nuestro país y nuestro estado.
El que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas sin pies. Joseph Joubert.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
Nuestros pies frecuentemente son un área olvidada de nuestro cuerpo, por lo que en el expreso de las 10 te brindamos algunas recomendaciones para su cuidado. Lava y seca bien tus pies para evitar el exceso de humedad y la proliferación de hongos y bacterias. Usa calcetines de materiales naturales como el algodón, en lugar de los que contienen fibras sintéticas que impiden la correcta transpiración. Utiliza un calzado flexible, de anchura adecuada a tus pies y cómodo. Busca aquellos que tengan una planta acolchada para evitar sobrecargar tus pies. Para evitar las infecciones por hongos, protege tus pies utilizando chancletas de goma en zonas húmedas de uso público como las piscinas. Tampoco es recomendable compartir las herramientas para cortar las uñas, ni siquiera con otros miembros de la familia. Y acude a un podólogo en caso de presentar molestias en los pies.
Hoy estamos conversando con la licenciada Sandra Nayeli Pimentel Chavarín, quien es podóloga, maestrante de la maestría en educación y profesora de la licenciatura en podología en nuestra universidad, además del doctor Ramsés Alejandro Morales, coordinador de la licenciatura en podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Escuchábamos algunas recomendaciones. También le podemos ayudar a nuestro cuerpo con algunas medidas cotidianas como estas.
Claro, se escuchan muy sencillas y a lo mejor muy repetitivas, pero yo hago el ejercicio de pensar en realidad si las hacemos o no, porque en realidad uno pensaría que es algo más complicado lo que tenemos que hacer, o no sé, calzado de pronto muy costoso, pero en realidad es acatar todas estas indicaciones, con tener una buena higiene de nuestros pies, con tener, por ejemplo, el uso de algodón es básico, y ahorita en el tipo de, no sé, calcetines que llegamos a utilizar, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, váyanse a donde vienen todo lo que contiene el calcetín y fíjense que tengan algodón, porque parecieran ahorita a la venta hay unos calcetines que parecen que son de algodón o mayor porcentaje de algodón, y nos damos cuenta que tiene mayor porcentaje de poliéster y un 3% de algodón. Entonces también de pronto la información, sabemos que debemos de utilizar el algodón, que tanto porcentaje a lo mejor no conocemos o lo compramos y damos por hecho que es de algodón. Ese también, otra característica es lo del calzado, es un calzado que también no va a ser el mismo para mí que para mi hermana o que para mi esposo, por las características y justamente la actividad física que uno vaya teniendo. Y además, a lo mejor yo veo el calzado que es amplio, que es cuadrado, que no es como una punta muy aguda, pero también hay que ver nuestros tipos de pies, porque hay pies que a lo mejor son más anchos para ese calzado, y aunque yo lo vea amplio, para mí posiblemente no me puede quedar. Entonces, incluso hasta con los pacientes hacemos un pequeño ejercicio en donde en una hoja dibujamos, ponemos en pie al paciente descalzo, dibujamos la huella del pie y vemos el calzado, y vemos a veces que el pie es más grande que el calzado. ¿Cómo lo hace que entre? Y cómo no quiere tener alguna molestia. Entonces ahí es donde ese pequeño tipo de ejercicios, uno hace este tipo de indicaciones y todo el mundo dice, ah, no, sí, yo sí lo hago, o yo sí, ya la sabía. Pero a lo mejor sí la sabía, pero no las está realizando bien, pero no por desconocimiento, sino porque a lo mejor él piensa que sí está bien, y ahí es donde entra la labor del podólogo. Este factor que es muy importante en cualquier profesión, la educación. El promover la educación de una salud podal es muy importante. Entonces, con estos pequeños detalles, por ejemplo, una persona que es diabética, el aplicarse también un hidratante. Que uno lo dejaría olvidado, que no piensa que sea importante ponerse una crema, es importante poner una crema. Entonces, en este tipo de pacientes hacemos la educación en todos, en general, pero a lo mejor a las personas que viven con diabetes hacemos un poquito más énfasis, que es así como de importante el cuidado, no sé, de sus medicamentos, también todo este conjunto de cuidados, porque esto es lo que nos va a ayudar a prevenir otro tipo de lesiones.
Claro, porque el pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes en quienes viven con esta condición, que es un verdadero problema de salud pública en nuestro país.
Sí. Mi mamá tuvo problemas con el pie diabético y todo fue un suceso de ignorancia una tras otra.
Y nosotros siempre notamos que su pie estaba más oscuro de lo habitual, pues como moradito, pues más uno que otro. Entonces, pues le dábamos que jengibre para la circulación y todas esas cosas. Mi mamá es diabética y finalmente un día sucedió. Se enfermó ya como de asma, y cuando salió del hospital notamos que su pie estaba muy rojo, las puntas de los dedos. Ya se le empezaron a oscurecer y poco a poco se empezaron a poner negros. Ellos le hablaron a una turista y ese le dio pues solamente cosas para la circulación y no sirvió de nada porque paulatinamente se le fue oscureciendo hasta el metatarso. Y ellos lo llevaron a la Cruz Roja y en la Cruz Roja lo que hicieron fue arrancarle los dedos. Básicamente lo operaron quitándole los dedos y la llevamos al seguro. Y ya en el seguro nos dijeron pues que ya era su arteria principal, ya no circulaba sangre. La internamos y lo que fueron fue que le quitaron su pie hasta arriba de la rodilla, que era hasta donde se podía salvar. Fue difícil el proceso pues de aceptación y de depresión y todo eso. Y todo fue porque no sabíamos, nadie supo y nadie supo acudir con una especialista de pie diabético. Esa fue la terrible historia.
A veces las personas, por desconocimiento, no sabemos a qué profesional acudir y perdemos un tiempo muy valioso. Por ejemplo, este caso que acabamos de escuchar, doctor Ramsés.
Totalmente. La cultura que tenemos en salud es muy pobre en nuestro país. Comentábamos fuera del aire, ¿no?, de que la cultura en la salud es pobre, en la salud bucal muy baja y en la salud pedia no existe. Sí, aún con todos los programas que existen, particularmente en diabetes, al ser un problema de salud, los mismos profesionales de la salud que atienden a los pacientes diabéticos no están haciendo una derivación correcta de los pacientes, ¿no? Por desconocimiento, porque es una área nueva dentro del campo de las ciencias de la salud, la podología, con este nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, todavía se tiene la idea de que los podólogos, los que se anuncian como podólogos, que realmente son pedicuristas en su mayoría, o tienen un nivel técnico no saben exactamente qué es lo que se debe de hacer. Entonces, en el caso que nos platica
la persona entrevistada,
gracias, es lo más frecuente, ¿no? Y estamos hablando de un paciente diabético, lo cual debería totalmente de no existir amputaciones en la diabetes o disminuir casi en el 50% más de los pacientes, ¿no? Las amputaciones. Pero no solamente tenemos problemas de la diabetes en los pies. La diabetes es un problema de salud pública que se tiene que resolver, ¿sí? Y disminuir las amputaciones. Sin embargo, los pies también pueden ser partes de manifestaciones de enfermedades sistémicas. Si nos referimos al caso anterior, tenía un problema arterial, seguramente secundario a la diabetes. Pero los problemas arteriales no solamente son por diabetes. Hay otras entidades que afectan las arterias y que se manifiestan en los pies y que pueden pasar por alto. Entonces, con eso, con ellos, la posibilidad de que pierdan el pie es mucho mayor, porque si no tienen diabetes, pues nunca van a pensar en pie diabético.
Claro.
¿Sí?
Pero y hay otras circunstancias, condiciones que también pueden propiciarlo.
Totalmente. Totalmente, Alonso.
¿Qué recomendaciones podrías compartir con las personas que nos escuchan, Nayeli, para quienes viven con diabetes en este país? ¿Recomendaciones para su cuidado cotidiano?
Antes de recomendaciones, sí, iba a mencionar, nosotros totalmente siempre escuchamos pie diabético y nos ha tocado incluso que en la clínica van pacientes, tienen diabetes y dicen, mi pie es diabético. Dejando en claro el término que pie diabético es cuando ya existe una úlcera, ese es un pie diabético. Previo a, es una persona cuando le diagnostican diabetes y antes de que llegue a eso sería un pie de riesgo. Entonces, básicamente, nosotros también tenemos clasificaciones o escalas para ver el nivel del riesgo, porque no es lo mismo a lo mejor alguien que lo acaban de diagnosticar con diabetes, uh-huh, que es una persona que se cuida, a una persona que tiene 30 años de evolución con diabetes, que a ese ya se le agrega alguna enfermedad periférica, algún otro tipo de patologías. Entonces, el riesgo sería mayor a alguna amputación a llegar a este pie diabético. Eso se hace de manera muy sencilla en consultorio, incluso los mismos pasantes y en la escuela, es un test muy rápido de diagnóstico, que es un índice tobillo-brazo, como por ejemplo para ver lo arterial, cómo anda la circulación, nos da una orientación de cómo está el paciente, si en verdad está llegando la circulación periférica y arterial hacia los pulsos, cuánto es, o si ya empieza a haber una afectación. Eso es como caso número uno. Normalmente, en un paciente que tenga o que viva con diabetes, se le tiene que hacer este tipo de estudio. Hay guías en donde nos dicen que si no presenta ninguna normalidad y todo está bien, una vez al año, además de lo de la sensibilidad. Y la sensibilidad, ya tenemos también varios test muy específicos, en donde vemos desde sensibilidad muy profunda hasta más superficial. Entonces, de acuerdo a estos resultados, ahí el podólogo, incluso los pasantes, lo realizan, normalmente se da una consulta como de una hora para empezar a explicar al paciente, dura menos, pero para hacerles bien el estudio y hacerles en el expediente y empezar a arrojar los resultados y a decirle, ¿sabe qué? Usted tiene un riesgo, un grado cero, que no tiene ningún riesgo. Entonces, nada más se les dan las indicaciones del tipo de calzado, que si vaya con su médico familiar o endocrino, que esté cuidando
para
la enfermedad de base.
La enfermedad, claro.
Ajá, porque básicamente si también nosotros no trabajamos o incluso ninguna profesión solos, necesitamos un grupo multidisciplinario y aquí es donde nos apoyamos de otras especialidades. Y si ya empezamos a diagnosticar que tiene un problema grave o moderado o incluso severo de alguna enfermedad arterial, ya hacemos ese trabajo en equipo con el angiólogo y ya empezamos a hacer, a tratar de que no llegue a una amputación. Pero básicamente nosotros como podólogos, desde que el paciente llega a la clínica y nos dice si tiene la patología de una enfermedad como diabetes, hacemos este tipo de test, se le da como su nivel de riesgo, porque si fuera un riesgo alto, entonces podríamos hacerlo hasta cada mes o cada tercer mes para seguir identificando o tratar de identificar y alejar lo más que se pueda alguna lesión. Y de cuidados, pues básicamente es acercarse con los profesionales en salud, porque también pasa mucho que llegan por muchos remedios caseros, uh-huh, justamente lo que nos decía.
Sí, o sea, que se pierde un tiempo muy valioso en ese sentido.
Ajá, entonces se acercan con esas personas y les mencionan que como remedios caseros que en vez de ayudarnos, nos perjudican, tanto en el tiempo en el que va a llegar o hasta incluso llegan con quemaduras. Ha pasado con los famosos callicidas, que son
hasta
ácidos.
En el tianguis, te los vende, ¿no?
Entonces le dicen, no, aplícatelo y ese te lo quita desde raíz, sí, pero ya quemó, ya hizo una herida en donde es un pie que es delicado y lo menos que se puedan tener heridas es lo mejor.
Sí.
Y ya, y ese uso, ese tipo de materiales o de insumos los encuentra uno justamente hasta en el tianguis, o sea, es un fácil acceso.
Cuidado con eso.
Entonces, seguir las indicaciones, pero de un profesional, acercarse. Sí. Si tienen dudas, creo que sí hay varios en donde se puede acercar, o está incluso la clínica de podología ahí en la Universidad de Guadalajara, en donde se hace consulta en general, se hace también atención de quiropodia, se hace también alguna atención de lo que decíamos para pie de riesgo, entre más cosas, o el uso de órtesis también, ver si son candidatos a alguna plantilla.
Se ha comunicado Margarita Carrasco, una de nuestras radioescuchas, y nos dice, comenta que escuchó en nuestro programa cuando hablamos de las clínicas podológicas de la UDG hace algún tiempo. Fueron ella y su familia y han estado recibiendo una atención excelente. Nos comenta, envió una felicitación a todo el equipo de las clínicas podológicas de la Universidad de Guadalajara. Dice que ella no permitía que nadie le tocara los pies y la han tratado de maravilla, se ha sentido tan bien, con un trato muy profesional, y les manda esta felicitación a través de la radio.
Ay, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
La verdad, creo que las clínicas han venido a cambiar mucho también ese pensamiento de los pacientes, porque incluso desde que llegan y ven el trato del expediente, de la formación que van teniendo tanto los profesionales, aparte de podólogos, se nos apoya también por enfermería y pasantes de otras carreras. Entonces esto lo vuelve pues más rico para el paciente que va a consulta, que justamente empieza a eliminar este estigma de que es algo más por o estético o cosmético, que sí es algo de salud, y empiezan a acudir aparte a la atención. Y debo de hacer sobresaliente que los pasantes, la verdad, de la licenciatura están muy comprometidos con ir cambiando este estigma de la carrera.
Pues enviamos una felicitación también a todos los que dan vida a este importante proyecto aquí en nuestra universidad.
¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? Frida Kahlo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Será caminar, la vida está aquí, no pares el rumbo de ser feliz. Puedes volar, soñar sin el rumbo de ser feliz. La noche es tan intensa hoy. La vida se fue para los muertos. Tu mente, manténla más tranquila hoy. Conéctala con la música del corazón. Sal a caminar, la vida está aquí. Pares el rumbo de ser feliz. Tú puedes volar, soñar sin dormir. No pares el mundo de ser feliz.
Yo, y lo que hace, lo que vale, lo que canta hoy.
Esa es la propuesta musical de Anti-Doping con un tema titulado Sal a Caminar. Hoy que estamos brindando recomendaciones para la salud de tus pies, con la presencia de la licenciada Sandra Nayeli Pimentel, quien es podóloga, maestrante de la maestría en educación y profesora de la licenciatura en podología en nuestra universidad. Además del doctor Ramsés Alejandro Morales, coordinador de la licenciatura en podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Tengo muchas inquietudes por parte de las personas personas que nos escuchan el día de hoy. Nos dice, por ejemplo, Michelle, ¿qué piensan de las clínicas de podología que son cadenas o franquicias? ¿Se recomienda atendernos ahí? Y Marta nos dice, cada vez que voy al podólogo para cortarme las uñas, a todo para sus pies, así se llama el lugar al que acude, con lo que estoy escuchando me queda la duda de si serán podólogos o pedicuristas, porque algo me duele de donde comienzan los dedos cuando camino y con algunos movimientos, pero no saben contestarme. ¿Tendré que ir con un ortopedista? ¿Qué me recomiendan? ¿Quién le podría recomendar?
Sí, mira, yo creo que las clínicas en donde se ofrecen el cuidado de uñas siguen siendo parte de la atención, ¿no? Porque definitivamente son tan pocos los licenciados podólogos que no tendrían capacidad de atender a todos. Sin embargo, en esta persona que se comunica y que no le saben responder, yo creo que sí vale la pena que busque la valoración de un licenciado en podología. La perspectiva es totalmente diferente. Sí, no quiero decir que, por ejemplo, los técnicos en podología no deban de ver pacientes. Por supuesto que no, ¿no? De hecho, pues, gracias a ellos, ahora tenemos una licenciatura. Ellos hicieron el primer paso. Sin embargo, habrá cosas que no tengan la capacidad de resolver y es cuando el licenciado en podología tiene que hacer la valoración.
Se ha comunicado Adelina, dice, comenta que tiene más de un año acudiendo a las clínicas podológicas de la UDG, comenta que ha recibido una atención de primera y felicita a los muchachos que atienden ahí y a todos los que han egresado. Dice que le habían de dar mayor promoción a los podólogos, que abran espacios en los hospitales para que puedan brindar los servicios que son muy necesarios. Les manda una felicitación. Gracias. También. Nos dice, se ha comunicado otro de nuestros radioescuchas, Carlos, y nos comenta que las botas de seguridad se pandean del lado externo del pie a medias, con el uso me dolía. Pensé que cambiando las botas se quitaría esta molestia, pero ya hace un mes de eso y me duele aún en reposo. Y nos dice, ¿será un absceso? ¿Será necesario operar? ¿Un masaje bastará? ¿Qué le recomendarías, Nayeli?
Lo primero, bueno, lo principal, acudir a nuestras clínicas una consulta. ¿Por qué? Porque puede ser una situación de la pisada, o sea, que él esté formando ese desgaste porque así es como camina y como pisa. Entonces, aunque cambiara cualquier tipo de calzado, se va a desgastar de esa parte. Y otra cosa sería evaluar si a lo mejor si tuviera, incluso si él siente un nódulo o un quiste, sería valorarlo para si es así, ya entonces darle la atención que se deba. Pero lo primero que sería valorar la pisada, un examen de la marcha, porque lo más seguro es que va a ser la forma en que camina que está haciendo que se deformen los zapatos.
Claro, de esta manera te darías cuenta perfectamente de una forma precisa qué es lo que está ocurriendo con esta valoración que nos habías comentado.
Sí, incluso hay un profesor también en la escuela donde nos menciona el maestro Armando.
Un saludo.
Que el mejor podómetro, a lo mejor si no lo tenemos a la mano, es el calzado. Y la verdad, te estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el zapato de uso diario nos va a decir de dónde estamos desgastando más, o sea, cómo estamos pisando. Entonces, es como un podómetro de forma fácil de tener el acceso. De hecho, cuando van a consulta a los pacientes, aparte de hacerse la valoración del tipo de la marcha, se hace del calzado. También recomendamos que normalmente vayan con un calzado que no sea nuevo, sino que ya lo hayan utilizado para ver de dónde están desgastando, porque también ocurre el fenómeno de que cuando van a consulta, los pone uno a caminar y corrigen la forma de caminar.
Porque están más conscientes de cómo lo haces
habitualmente.
Porque
están más conscientes, claro. Entonces para nosotros también darnos cuenta es el calzado. Entonces sería un estudio de la marcha para ver si es el desgaste que está haciendo por la forma que camina.
Julieta también se ha comunicado, otra de nuestras radioescuchas, y comenta, quiero preguntarle al doctor Ramsés si existe la acreditación de los programas para validar la licenciatura para quienes se formaron en el grado técnico aquí en la universidad.
No tenemos hasta el momento ningún programa de nivelación, ¿sí?, de nivel técnico. Tendríamos que formularlo y analizarlo dependiendo del programa en el que se formaron. Si es un técnico superior o si es un técnico básico, pues es muy diferente, y los técnicos básicos es mucho más difícil. Con los técnicos superiores en otros programas sí se ha logrado hacer una nivelación, pero con nosotros no tenemos proyectado nivelación aún todavía. ¿Sí? Entonces yo los invito a los técnicos a que tomen nuevamente la idea de volverse estudiantes y que ingresen a nuestra licenciatura, porque ya con el conocimiento base que tienen, les va a cambiar la perspectiva, ¿sí? Entonces van a ser muy buenos porque ya tienen lo técnico y van a recibir toda la cuestión médica que no se ve en el lado técnico. Entonces, por supuesto que la invitación está hecha. A respuesta concreta, no tenemos ningún programa de nivelación aún.
Otro de nuestros radioescuchas nos dice, Lidia, ¿dónde está ubicada la clínica de podología de la UDG y cuáles son sus horarios?
Los horarios de la clínica son de 8 de la mañana a 7 de la noche. Normalmente se da la consulta, pueden acudir directamente a ella o por teléfono. Y los teléfonos, no sé si no, me
aquí lo tengo, el teléfono de la clínica es el 33-1058-5200 y marcar la extensión 34-281.
Ahí se comunican, ya los encargados a responder les dirán qué es lo que sería el horario, o por ejemplo los orienta qué es lo que necesitan, si una consulta, una quiropodia, una valoración. Entonces ya se orienta, se agendan y ya se les hace, incluso se les menciona los costos que tiene cada servicio.
Esto para las personas que viven en el área metropolitana de Guadalajara, quienes nos escuchan al interior del estado, tal vez también sea una oportunidad de poder pensar en llevar esta carrera de licenciatura en podología a otros centros universitarios. Aquí está el doctor Ramsés Morales, quien es el coordinador de la carrera y que sin duda puede brindarles orientación a partir de la experiencia que han acumulado a lo largo de estos 6 años. Y para ti que nos escuchas al interior del estado, a través de las 8 emisoras de Radio Universidad, también hemos traído a nuestras invitadas e invitado para que puedan brindarte recomendaciones y atender tus inquietudes en torno a la salud de los pies.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos. Tus pies son 2 heráldicas alondras que eternamente llegan de mi ayer. César Vallejo.
Hoy nos acompaña la licenciada Sandra Nayeli Pimentel, quien es podóloga, profesora de la licenciatura en podología, y el doctor Ramsés Alejandro Morales, coordinador de la licenciatura en podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Y tengo muchísimas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Dice Marian Mata, saludos al doctor Ramsés de parte del licenciado Mata, ex compañeros del CUCS. Te mandan un saludo.
Sí, como doctor. Licenciado, qué gusto saludarte. Un abrazo.
También nos dice Michelle, ¿recomiendan realizar el famoso Helix en los pies?
Definitivamente no se recomienda ningún tipo de acrílico, ni acripié, ni gelish, ni incluso hasta los esmaltes. ¿Por qué? Porque para aplicar ese tipo de técnicas, no en los esmaltes, se tiene que desbastar la uña. Entonces ya le estamos quitando esa barrera protectora propia de la uña y natural.
Tiene esa función finalmente.
Ajá, entonces al retirarla y hacerlo constantemente, además para aplicar ese tipo de técnicas, retiran cutícula y también la cutícula es bastante importante para proteger a la uña y lo hace como que tenga una puerta de entrada incluso hasta bacterias, no nada más de hongos, sino de infecciones bacterianas.
Por cierto, Sergio nos dice, tengo desarrollada la diabetes. Desde muy joven siempre he padecido de hongos en las uñas. ¿Tomar medicamento para quitar el hongo tiene algún efecto negativo en el hígado? ¿Y qué le podrían recomendar acerca de este tema?
Sí, tendría que ir también a consulta. Justamente no nada más, de pronto se ha generalizado de que, ay, aplícate esto para los hongos. O todo en la uña que se ve diferente es hongo. Entonces, número uno sería ver el diagnóstico si en verdad es hongo. Teniendo en cuenta esto, ya podríamos dar un tratamiento si es oral o tópico. Y además se hace en un estudio de diagnóstico, por ejemplo, se pueden hacer cultivos micológicos en donde se hace toma de la muestra de que si confirmamos que es hongo, nos dicen incluso qué tipo de hongo es y hasta qué medicamento puede ser sensible. Entonces, lo primero sería valorar si es hongo.
Bueno, aquí te invitamos, Sergio, para que acudas a las clínicas de la universidad. Virginia nos dice, ¿qué tipo de vinculación existe entre la licenciatura en podología y geriatría, doctor Ramsés?
Muy bien, es muy interesante porque tenemos un vínculo con el Servicio de Geriatría del Hospital Civil de Guadalajara, con el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Fray Antonio Alcalde, en donde en las sesiones de los geriatras se involucra ya a los podólogos para que vayan y den una plática sobre las patologías podológicas orientada precisamente a la atención de nuestros pacientes geriátricos.
Ya comentábamos que la educación es fundamental porque podemos hacer algo también para ayudarle a nuestro cuerpo.
Totalmente, o sea, definitivamente el problema que tenemos en educación se tiene que ir solventando. En educación de la salud de los pies tenemos que esforzarnos más. Nosotros como parte de la salud de los pies tenemos que hacer esfuerzos mucho más allá de la atención para resolver problemas. Tenemos que hacer campañas de prevención, que es parte de la formación de nuestros licenciados podólogos. Sin embargo, también se están haciendo dentro de las brigadas de la Universidad de Guadalajara, cuando van la atención, el trabajo básicamente que tiene que ser preventivo, ¿sí?, para evitarnos las complicaciones y los costos y las consecuencias de una mala atención.
Iván nos dice, desde hace un par de años he buscado tenis con suela de foamy. Los siento más cómodos para caminar, pero igual descanso al quitármelos o incluso estoy más cómodo descalzo. ¿Qué se puede hacer para atender los pies? ¿Agua caliente, los spas de casa con burbujas sirven de algo? ¿Qué nos recomiendas?
Pues si no tiene ninguna patología, podría hacerlo como forma de relajación. Y algo que de veras olvidé mencionar, en otra pregunta mencionaban sobre el tipo de característica de la suela. Se menciona que debe ser flexible, sin embargo, debe ser en unas zonas flexible y en otras no. No puede ser ni rígido ni totalmente flexible. ¿Por qué? Porque para la hora de la marcha, si tenemos un zapato totalmente flexible, no nos va a apoyar a ayudar a caminar. Y si es rígido, pues definitivamente nos va a omitir las fases de la marcha normales y fisiológicas que necesitamos hacer. Entonces, también dependiendo de la actividad, ya hemos visto de pronto en tiendas deportivas que no es el mismo calzado para los que corren, a lo mejor a los que practican algún ejercicio de peso, de levantamiento de pesas. Entonces, dependiendo de la actividad, es lo que se recomendaría qué tipo de calzado utilizar. Entonces, de unas zonas es flexible, que nos debe permitir hacia la punta del pie hacer la marcha para hacer el despegue del pie, que es en el dedito gordo. Entonces, en ese lado sí debe estar flexible, porque si está rígido no lo va a permitir y nos van a incluso a cansar o nos van a provocar alguna otra molestia.
Quiero agradecer muchísimo la presencia de Sandra Nayeli Pimentel, profesora de la licenciatura en podología, que ha estado con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias por la invitación. Y con gusto, aquí el día que
muchas
me
invitan. Muchas gracias. También al doctor Ramsés, Alejandro Morales, quienes deseen incorporarse a la licenciatura en podología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ¿se pueden comunicar a algún teléfono, algún mecanismo que
claro
quieras compartir,
sí,
doctor?
Pueden comunicarse también al Centro Universitario, que es el teléfono que di hace rato, del Centro Universitario, es el 33-1058-5200, con la extensión 34265, esa es de la coordinación de la coordinación de la licenciatura. Sí, ahí les podemos dar informes porque sí hay muchos inquietudes, sí. Vamos, ¿sí? De cuánto tiempo dura, si es en línea. Este es un programa totalmente presencial y como toda licenciatura tiene una duración de 5 años, o sea, no es nada sencillo. Es importante que sepan que la perspectiva que brindamos a nuestros estudiantes es médica totalmente, entonces es muy compleja. Sí, requiere el mismo esfuerzo que un estudiante de medicina, o que un estudiante de la licenciatura en enfermería, o que un estudiante de la licenciatura en odontología. Ese nivel de conocimientos es el que estamos haciendo que nuestros licenciados en podología tengan, para que tengan una perspectiva y puedan solucionar los problemas.
Sin duda, tienen una necesidad fundamental en nuestro país y es también una oportunidad de formación profesional para muchos jóvenes y personas de todas las edades en nuestro estado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad.
Las personas como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas.
Si no sabes bailar, no te quedes mirando.
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.